Sí, señor, qué bonito, qué maravilla, qué emoción una vez más abrir el Planeta Duna número 601. Hemos roto ya la barrera psicológica, la frontera del 600, la semana pasada con ese especial, y estamos ya en el 601, está frunciendo el ceño el B1 reglamentario, y con razón, claro, ya de entrada pues he metido un poquito la gambation, el gran Javier Sánchez, artista madridista. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo es esto en el idioma Shakespeare de glosado, tío?
Pues sí, 601 o 601.
Perfecto. Muy bien. Porque lo de 601 estaría bien técnicamente.
Sí.
O, si no,
sí,
me parece un poquito así como que, vale, bien, ya me quedo más tranquilo yo. Pues eso, el 601. Y Alejandro Ortega y un poquito de gasez al teléfono. Hola, Alejandro.
Pues nada, hola. Ya he vuelto.
Has retornado por fin, ¿no? Después de las labores propias de maestro, de docente.
Sí, ya parece que se está acabando el curso. Todavía no se acaba, no quieren despedirse de nosotros.
Es tremendo, es tremendo.
Sí.
¿Cómo será el siguiente curso? Fíjate, pregunta más.
No se sabe nada.
Ya intuía, digo. Pero yo, ¿sabes? Por escalar un poquito, digo, a lo mejor tiene la primicia mundial, Alejandro Ortega. Y
yo creo que vamos a ir con trajes espaciales directamente.
Va, sí, ¿no? Sí, con mascarillas, esto sí, claro, con guantecitos también.
En fin. Y vamos a hacerlo en clases que van a poner al vacío. Vamos a estar en
envasados. Pasados al vacío con toda la esencia, naturalmente. Muy bien. Además, el equipazo en la sombra, estamos esperando a Mr. Brown, a su incorporación telemática, Raúl Moreno con The Dirty, Poncho Estudio, Noticiacas, naturalmente, viñetas en pantalla grande. Pero ya digo, el equipazo completísimo en la sombra, trabajando con el gran ogre eléctrica, que tiene pregunta, por cierto, para nuestro super invitado. Tenemos además invitado ilustre, que enseguida vamos a presentar. Adrián García, desde el Frente Molinero, Los Jorges, Joe Glupin, igualmente Pildorita desde Lyon, en movimiento esta semana, Jorge Alonso, infatigable igualmente, el maestro Santi Girón, Juanjo Zanoretti, una historia brutal, con tres novedades, tres muy interesantes, Javier, esta semana.
Sí, señor, además traemos una que es un clasicazo, que a mí me encanta, y ya la hablaremos luego de ella.
Enorme. Con Beltrán, desde Mojácar City, ciudad de vacaciones, con David Caparrós, el capitán, con Arriaga, de la parte navarra de los Arriaga, y con los aquí presentes ya personados, Alejandro Ortega y Javier Sánchez. Y además con unos vehículos de contacto muy bonitos que se hacen de creer, querido Javier.
Pues sí, señor. Como siempre recordamos, nuestra página web, www.laduna.es, también nuestra dirección de correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Recordamos que estamos en las redes sociales, en el Facebook, en el grupo La Duna Comic, y también pueden encontrarnos dentro de Facebook en la página Planeta Duna. También tenemos una cuenta de Twitter que es @laDunaComic, y además nuestro producto estrella en medio de comunicación, que es nuestro número de WhatsApp, que nos encanta, el 687-825742.
Ole ahí, fantástico. Por cierto, especial saludo desde el Imperio del Sol Naciente, donde sigue mandando, y muy bien además, a quien Dios guarde mucho tiempo, nuestro queridísimo y respetadísimo Marujito. Ha llegado un audio demostrando que somos líderes, seguimos siendo líderes más fuertes, se consolida el liderazgo del Planeta Duna a través de iVoox en Japón. Ojito, ¿podemos soltar ya este saludo, querido Yoshio Kashimoto?
Guay.
Total, sí, es muy guay, pero digo, lo que es el audio desde Japón, lo tienes, ¿no? Vamos a poner.
Hello, Planet Duna. Nihon kara no aisatsu. Anata wa totemo ookii desu.
Impresionante momento. ¿Cómo os quedáis?
De piedra.
Yo te digo, pues quiere decir básicamente, esto me lo ha soplado Yoshio desde el control, que un saludo enorme desde Japón, que nos escuchan cada semana y que sois muy grandes. Y un besito. Al final, ¿vale?
Pues dile que konnichiwa.
Konnichiwa, pues ya, se lo acabas de decir tú, ¿eh? Y Mirinda, patrocinando, Sebastián con la bandejita, mucho hielo, por favor, por aquello del mercurio que no para de subir. Y ahora sí, fanfarria, súper invitado ilustre, vamos a por ella. Súper invitado a través de la conexión a cama, con reciente actividad celebrada, donde ha demostrado además su sabiduría y su capacidad para la docencia. Es enorme ilustrador, polifacético, dibujante y además diseñador y guionista gráfico. Estoy hablando del gran, el único, el incomparable Daniel Zapata Viciana. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas, Antonio. Muchas gracias.
¿Cómo estás? Lo primero.
Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Todo bien?
Pues fantásticamente bien, con esta nueva realidad que vivimos, o la nueva normalidad. ¿Cómo te gusta a ti llamar este periodo, por cierto?
No sé, a mí la verdad que nueva normalidad no me termina, no me cuadra. Porque normal no es. O sea,
no, nada, nada.
Nueva vida.
No, mira, estaría nueva vida, aunque me quedaría casi con no sé. Estaba, fíjate, pensé que ese sería tu titular, no sé, que es, define muy no bien sé. Todo esto que estamos viviendo. Y sí,
es raro.
Sí, sabemos, Daniel, que bueno, eres uno de los grandes, sin duda, que nos llena de orgullo y de satisfacción, que diría el otro, pues tenerte por primera vez en el planeta, porque debutas esta semana.
El gusto es mío, por fin. Yo estoy hasta nervioso y todo, porque esto es para mí, los gustos míos, vosotros sois los grandes. Para mí siempre estoy empezando. Soy muy crítico conmigo mismo, siempre estoy empezando.
Sí, y eso es bueno también, ¿no? No tener un techo, ¿no? Seguir siempre, pues, con ese ansia de superarse, ¿no? Uno. Oye, empezamos por el final, vamos a repasar un poquito, pues, todo lo que haces, todos tus proyectos, incluso los presentes, los aplazados, con esta movida, los que se avecinan, pero haznos un resumen de medio folio de esa actividad de la que también nos ha hablado Jorge López con Nakama Project, que ha sido reciente además, ¿no?
Pues sí, ha sido, vamos, terminamos el jueves pasado y bueno, se resume, pues Jorge contactaron con él otra vez desde el Instituto Andaluz de la Juventud, a los que hay que darle gracias por contar con Nakama una vez más. La otra vez hicieron un curso con Baldomero. Baldomero
sí.
Cadena.
Sí, sí.
Y esta vez Baldomero pues no podía y Jorge enseguida pensó en mí y me lo propuso y vamos, pues acepté enseguida. Nada, pues fueron dos semanas, dos días a la semana, dos horitas y pues, un curso muy intenso porque abarcaba mucho temario y en muy poco tiempo y he tenido que estructurarlo muy bien para que los alumnos pues pudieran verlo todo. Era un poquito chapter design y un poquito de fondo, lo que es concept art y bueno, le he contado un poquito también narrativa visual, puntos de fuga, perspectiva, o sea, hemos metido demasiadas cosas en muy poco tiempo, pero la idea era plantar una semillita de cada cosa para que, bueno, ya les suena, saben lo que son y a partir de ahí también pueden investigar ellos y seguir aprendiendo.
Ah, genial, o sea, para que tengan, digamos, continuidad, ¿no? De eso se trata.
Ajá, claro, se trata de que tengan claro primero hacia dónde van a orientarse, porque muchas veces la gente quiere, cuando empieza, quiere dibujar, pero no sabe muy bien si cómics y tal. Yo quería también que tocasen un poquito todo, de manera que sepan si van a tirar por ilustración, si les gusta más o la animación o si realmente pues lo que quieren es cómics y, uh-huh. y el manga en este caso.
Ajá. Fantástico, pues abrimos circuitos, tertulia con Alejandro y Javier, Javier y Alejandro. Estamos esperando también a Raúl, así que Javier. Adelante.
Pues bueno, la primera pregunta siempre obligada, ¿no? Siempre que tenemos un invitado dibujante, pues siempre nos gusta que nos cuente un poco pues tus comienzos, cómo te metiste en esto del dibujo, si llevas dibujando toda la vida o bueno, o fue un flash que te dio una vez y empezaste a dibujar y no era. Porque la mayoría solemos empezar dibujando siendo niños, pero no todo el mundo es así.
Bueno, en mi caso sí es el tópico.
Sí, ¿no?
Javier, ¿qué tal? en mi caso fue así. Yo siempre dibujaba desde pequeña. Además, me motivaba mucho por mi madre, porque a ella le gusta mucho el arte también. El teatro, el cine, todo el arte en general. En mi casa siempre ha estado muy, muy patente. Y bueno, también pues influencia de también lo tengo que decir, ¿no? De mi primo Sergio Ogre, que lo conocéis todos.
Sí. Es un fenómeno.
Que él, pues, yo siempre lo voy a dibujar y para mí era un flipe y yo quería hacer lo mismo y eso era, pues, como empecé, ¿no? Con los cómics, lo típico. Siempre empiezas Batman, Superman, Spiderman, va subiendo y, como no, llegó a mi vida Dragon Ball y a partir de ahí era Toriyama y ahí fue, pues, mi mayor influencia. Y desde ahí hasta entonces, luego tuve un parón muy grande por lo típico, que una de las cosas que yo quería que los alumnos tuviesen claro, ¿no? El típico de frenazo de los padres de eso no va a ninguna parte, estudia algo que tenga salida. Y ese frenazo me llevó a estudiar hasta ITA, Ingeniero Técnico Agrícola.
Sí.
O sea que te puedes imaginar un poco cómo me desvié del camino. Pero al final yo creo que cuando todo ya te pone en tu camino, todo te va llevando al sitio, y al final me reencontré con un amigo que es guionista y me llevó a volver a él. Me puso a hacer un cómic. Uh-huh. y empecé con él en 2014, creo que hicimos el cómic, manga que se llamaba Mitos. Lo autoeditamos y a partir de ahí reenganché y tuve claro que no lo iba a dejar más. Me fui a estudiar a Valencia, estuve haciendo un máster allí de preproducción para ser director de arte y bueno, un poquito esa es la historia.
Qué bueno, o sea, tu reenganche ha sido hace relativamente poco, ¿no? Es decir, en el 14, 6 años.
Muy
¿no?
poco. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ha sido pasar de dibujar completamente amateur a intentar llegar al mundo profesional muy rápido, es muy difícil y bueno. Pero bueno, por eso digo que siempre se está empezando, siempre.
Qué bueno. Alejandro.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que Daniel, entre otras cosas, ha participado en alguna exposición de las que he organizado yo. Y además con muy buenos resultados. Y se puede ver también en el tipo de dibujo que tiene él, que es muy de animación, le gustan también los concept art y estas cosas. Y yo quiero que me hable un poco de la animación que supone para él, porque yo, por ejemplo, que también estuve trabajando en animación y para mí ha sido una de las más grandes escuelas que he tenido, porque creo que tocas todos los palos, tocas perspectiva, tocas composición, tocas narración gráfica, tocas todo. ¿A ti qué te supone la animación?
A mí me supuso todo. O sea, yo cuando descubrí preproducción me explotó la cabeza. Sobre todo cuando llegué a la parte de estudiar, pues eso, composición, storyboard, narrativa visual, cuando vi cuántas cosas tienes que saber para hacer simplemente una escena que quede bien, que sea perfecta, que... Claro, porque siempre te inspira los referentes más buenos, ¿no? Y se estudia mucho de cine, de directores clásicos, de Kurosawa, de Miyazaki en caso de animación. Y cuando ves que tienen todo atado al milímetro y ves que es que realmente tienes que estudiar mucho, y es muy bonito. Me impresionó tanto que eso es lo que más me apasiona. Mi futuro espero que sea ser director de arte algún día. Es complicado, pero sí que es lo que me gustaría. Controlar todos esos detalles de antes de la animación, toda esa preproducción.
Uh-huh. Están llegando mensajitos vía WhatsApp, es el sonido que escuchamos, y alguna que otra pregunta que después te vamos a lanzar, Daniel. Y estoy contemplando aquí, yo no sé si es tu sitio oficial, dzbart.artstation.com, este sería, digamos, o al menos una referencia.
Sí, DZV Art Station, sí.
Correcto.
Punto Artstation, pero sí.
Como muy bien ha dicho Alejandro, pues prácticamente tocas pues todos los palos, ¿no? En cuanto a diferentes líneas, ¿no? Pero no sé, la que más cómodo te encuentras, ¿cuál sería tu fuerte a día de hoy?
A día de hoy, el dentro de animación, el cartoon, quizás. Estilo más cartoons, así que lo llaman también en videojuegos. Ese estilo me gusta, una mezcla un poquito, ¿sabes? Me quedo como... Mi estilo quiero reconducirlo, que lo están haciendo mucho ahora en Francia, por cierto, estudios como Ankama, ¿no? Que se queda como a caballo entre anime y cartoon, ¿no? Un poquito más... Y ese estilo así me llama bastante. O sea, ese cartoon, pero más estilizado, más que llega casi a manga.
Luego hay una portada, Crímenes y sombras. Mi duda es si es tuya o no.
Sí. No. La novela no, la portada sí.
Vale, pero la portada.
La novela es de mi hermano y me pidió que hiciese la ilustración. La mandamos a la editorial y se la aceptaron. Creo que está muy guay.
Ah, perfecto. Por ahí, fíjate, venía mi confusión porque tu hermano es el autor de la novela, se llama Francisco. Y claro, el nombre que he visto es Francisco Zapata Viciana, digo, o hay un error y he vinculado...
No, yo es que estoy dentro, ahí escondido.
Vale. O sea que todo queda
siempre
en casa,
sombra.
¿No? Todo queda en casa.
Son como los hermanos Cohen, son ahí una familia de creativos totales.
Ya te digo, artística total, ¿eh? Y súper productiva, que ya nos pasarás el contacto de tu hermano para entrevistarte próximamente, ¿sabes?
Estupendo, claro, por supuesto.
Ya puestos aprovechamos. Sí. Señor productor...
Seguro no tiene desperdicio, ya te lo digo yo.
¿Sí, no? Señor productor, siguiente pregunta para Daniel, que va muy bien. De momento un 8.5, ¿eh? Está sacando, Daniel, ¿eh?
Desde luego. Yo la verdad es que, estoy... Mientras estamos hablando, estoy bichando un poco el Instagram de Daniel. Y a mí la verdad, bueno, efectivamente él dice que se siente como con un estilo muy concreto. Yo la verdad es que veo que le pega muy bien a todos los palos. Yo imagino que te pasará como a muchos dibujantes que en un momento dado, bueno, no sé si te pasará, cuando por ejemplo te presentan un proyecto, al manejar más o menos ciertos estilos, aunque unos quizá más que otros, pero ¿qué te lleva, por ejemplo, a decir, bueno, esto lo voy a hacer con este tipo de dibujo? Este, por ejemplo, creo que le va a pegar un estilo un poco más cartoon, este quizá uno un poco más realista. ¿O eso ya te lo imponen, por ejemplo, cuando tienes algún proyecto?
Claro, esto, por ejemplo, Alejandro, y Alejandro sabe que es así, ya que está la animación. Realmente tú tienes, cuando trabajas animación, no es como cuando trabajas para un cómic, que tienes tu estilo ya creado y siempre haces las cosas sobre tu estilo, o casi siempre, ¿no? Pero en la animación, ¿no? Realmente, si tú trabajas para Doraemon, la película, no sé dónde, Doraemon con Chinchina, pues tienes que saber dibujar a Doraemon a la perfección. Y si tienes que dibujar a Tintín, tienes que saber dibujar a Tintín a la perfección. Tienes que tocar todos los estilos y saber manejarlos. No puedes quedarte en tu propio estilo, salvo que seas ya tan bueno que los tuyos te llaman para que su película tenga tu estilo. Pero no creo que esté todavía en ese punto, con lo cual tengo que ir por el otro camino de momento. Así que es eso, realmente no sabes dónde va a trabajar, y si te piden trabajar para, no sé, una serie de Nickelodeon, tienes que seguir por ese estilo de Nickelodeon, ya tienes que buscar esos referentes, ese tipo de dibujo más cartoon, para niños, más infantil, y tirar por ahí, y así siempre.
Eso, por ejemplo, bueno, la pregunta, la verdad es que me imagino que también Alejandro lo pueda contestar. ¿Eso es bueno o es malo? Quiero decirte, por ejemplo, que si tú, por ejemplo, tocas de muchos palos, obviamente va a aprender de muchos estilos, como dice, por ejemplo, Alejandro, que fue una buena escuela. Pero al pronto, si te pasa, por ejemplo, muchos años trabajando en una serie de animación con un estilo muy concreto, muy encorsetado, porque tienes las pautas del personaje, no te puedes salir de ahí, luego también será un poco en detrimento para tu propio estilo, ¿no? O sea, si llevas, por ejemplo, 5 años, 4 años trabajando en una serie de estas, o en un proyecto que sea bastante amplio, luego imagino que te costará mucho volver, digamos, a recuperar un poco, bueno, mucho, o te costará recuperar un poco, digamos, ese estilo original tuyo, ¿no? Porque ya estás muy influenciado por lo que estás haciendo.
Claro, yo lo que creo, no sé, Alejandro a lo mejor lo ve de otra manera, pero yo lo que creo es que te suma. O sea, tu estilo no va a cambiar porque realmente es como todo, tú tienes una manera de ver las cosas y de hacer las cosas y al final tu estilo va un poco por ahí. Es como que es algo más natural que te sale de ese talento propio que tenemos cada uno, ¿no? Que al final te lleva a lo que te gusta, a tirar, pues yo quiero hacer las líneas más rectas, la musculatura más angulosa, lo que sea. Pero sí que vas a sumar cosas siempre, tu estilo, de eso que vas tocando, que dices, esto aporta bastante a mí, a lo que yo quiero hacer. Y lo que no, lo elimina. También te sirve para saber qué es lo que no quieres para tu estilo. O al menos así es como lo veo yo, no sé, Alejandro, si tiene otra opinión o no.
Alejandro, por alusiones.
Estoy totalmente de acuerdo totalmente, con lo que dices, ¿no? Sí, yo también creo que se suman. Además hay una cosa que decía Munuera, el dibujante de cómics, que siempre me ha hecho mucha gracia, decía que el estilo es como la alopecia. Dice, por mucho que quieras luchar contra él, siempre vuelve. Tú tienes un estilo y además siempre al final va a ir hacia él. Lo que pasa es que, bueno, cuando eres trabajas en animación, tienes que ser versátil y adaptarte a otros estilos. Pero el tuyo siempre está ahí. Y además lo otro lo que hace, pues eso es mejorar cosas o añadir recursos a tu manera de dibujar.
Claro, pero es buenísimo, ¿no? Tener ese sello, digamos, esa personalidad, es esencial, vamos, entiendo yo, ¿no?
Sí, pero yo creo que es esencial y además es inevitable.
Claro, bueno, no lo puedes evitar, ¿no? Has trabajado desarrollando fondos, creo, para una serie de anuncios publicitarios, es así, ¿no? ¿Cómo ha sido?
En AMPA Studio,
¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco.
Muy, muy bueno, muy bonita, aprendí muchísimo en muy poco tiempo, más que casi que en todo el máster que hice y en todo lo que estudié, mucho más, porque realmente, aparte de decir que Alex Cervantes, que es el director de AMPA Studio, es una persona súper cercana, que se acerca y te dice, te corrige, pero mira, tira mejor por aquí, no le supone, no, eso está mal, vuelve a hacerlo, no, se acerca, te va diciendo, fíjate, te busca referentes, algo por aquí, algo... Y me ayudó a crecer muchísimo, además tuve que usar una herramienta que no he usado nunca para hacer fondos, como era Illustrator, yo estoy acostumbrado a pasarlo todo a Photoshop.
Sí.
Y me vino muy bien, porque para ciertas cosas realmente no tienes que complicarte, realmente con Illustrator haces las cosas más planas, pero te puede dar un resultado muy atractivo. Y para lo que hice, que era un poco fondos del estilo UPA, no sé si os suena, bueno, Alex, seguro que sí,
claro, sí
UPA
sí.
Style...
Sí.
Pues tipo del estilo antiguo de la Pantera Rosa, Hanna-Barbera y todo ese estilo, y la verdad es que aprendí mucho porque toqué también un estilo que me gusta mucho de cuando era pequeño y estuvo muy bien. Y luego pues trabajé por primera vez en una cinti súper grande para mí, sí. Así que muy bien, todo fue positivo.
Qué bueno. En Primicia Mundial, ¿nos adelantarías cuál será tu próximo proyecto solo aquí en Planeta Duna, querido Daniel?
Bueno, yo tengo un proyecto, por supuesto, yo no escondo nada. Tengo un proyecto personal que es muy ambicioso, pero que es una serie de animación. Pero yo lo que estoy trabajando es la biblia de venta de la serie. Lo que viene a ser como un dossier donde tú explicas de qué va la serie, los personajes, el mundo, el tono que tiene la serie, explicas un poco todo y con eso es con lo que lo vendes o promocionas tu serie yendo tocando productoras, estudio y demás. Y bueno, cuando estuve entre The Wire, un evento súper importante de animación en Segovia y gustó bastante, pero recibí unos consejitos muy buenos y la idea ahora es hacer primero unos pequeños como mini capítulos, tipo Clone Wars.
Sí.
Que es una serie de Star Wars de Tartakovsky, que es director de arte brutal.
Sí, que son cortometrajes cortísimos.
¿Cómo?
Que digo que sí, que lo de Clone Wars, que son cortometrajes muy cortos, de 2 minutos.
Muy cortos, sí. Sí, creo que duran entre 5 y 7 minutos, no lo sé, pero son cortitos. Y la verdad que quiero hacer algo así, pues porque primero hay que por presupuesto, ¿no? Para que una productora se fije, y más aquí en España, porque es complicadísimo. Aquí el presupuesto es bastante más corto que en otros países. Mínimo para que se fijen, necesitas algo así. Entonces, la idea es ir escalando poco a poco. Pero bueno, vamos a tirar por ahí una serie de animación.
Fíjate que te has anticipado un poquito a una pregunta clásica, ¿no? Que no es la pregunta gilipollas, que está a punto de llegar, por cierto, que tampoco es la pregunta Micolor, pero sí solíamos hacerla, ¿no? Es decir, el estado de salud que al menos tú te has encontrado, que percibes de la animación, ¿no? En nuestro país. Y más o menos has venido a responder que está la cosa chunguita y yo no sé si toda esta movida que vivimos pues ha empeorado un poco el panorama. ¿Cuál es tu visión?
Bueno, está chunga por la parte, perdona que te interrumpió, por la parte de siempre, por la del apoyo político al arte, por la parte que siempre nos toca, ¿no? A la cultura en general. Pero, por suerte, España, y en colaboración con otros países, está pegando la animación un buen boom, porque tenemos ahí a Klaus, la película de Klaus, que ha salido en Netflix, sí, sí. Donde está Spa Studio, de Sergio Pablo. También tenemos, precisamente, AMPA y otros estudios que han colaborado con AMPA para hacer Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, que también ha sido ganadora del Goya. Tenemos mismo el ejemplo de José Herrera, ¿no?
Sí, José, sí, con el Cazatalentos también.
El Goya también. Sí, sí. Y bueno, yo creo que estamos en un momento dulce también. Ahora hay muchos españoles que están participando en películas muy importantes, como la de Spiderman, está Alberto Mielgo. Hay gente muy trabajando en todo. El problema está en que producción propia como tal está complicado, pero porque, bueno, no es por lo que se apuesta, por lo que estamos viendo. Al final hemos cedido al turismo también con el COVID, ¿no?
Y enlazando con el COVID, es decir, ¿cómo te ha afectado todo esto? Suelen decir aquí la cuadrilla de dibujantes del Planeta Duna que, bueno, que ellos, hombre, se han enterado, obviamente, porque están en el mundo, pero que para un dibujante el confinamiento, pues que, no sé, es como una merendola para la familia de la Casa de la Pradera. Es decir, que no es tampoco algo muy extraño, ¿no? No sé si lo has sentido tú demás. ¿Te ha afectado mucho o no?
Cuando trabaja en casa con 2 hijos puede ser más complicado.
Bastante más complejo, claro.
Puede ser bastante más complicado. Y más cuando si los 2 todavía están en los 6 meses y los 20 meses. Es muy, muy complicado. Uh-huh. Bueno, de hecho han cumplido cada uno de ellos 3 meses durante el confinamiento, te puedes imaginar. Pero, y saliéndole diente a uno, ha sido una maravilla.
Qué barbaridad, qué bonito. Qué emocionante, tío.
Sí, sí. Ha sido emocionante, ¿no? Pero la verdad que lo he llevado bien precisamente porque con ellos también los días se pasan rápido. Pues no se me ha hecho tan lento como con otras personas que a lo mejor han estado solas, que eso sí que es más complicado. Ajá. Pero estando con la familia y con los niños es que no te da tiempo a pensar.
Correcto, o sea que ha pasado un poquito más rápido, entre comillas, ¿no? Todo este periodo. Pues no sé si Javier, Alejandro, tienen alguna penúltima cuestión antes de entrar con las 2 preguntas a degüello, ya de gran final, agradeciendo a Daniel Zapata, a Viciana, su presencia aquí. Javier, ¿tenemos alguna observación o pregunta?
No, sí, más bien eso. Sí. Bueno, estaremos muy atentos a la trayectoria de Dani, porque yo creo que más tarde o más temprano va a emocionar en algo bastante chulo. Sobre todo porque es lo que dice, por ejemplo, el tema de la animación, no una cosa que esté muy en boga, pero cuando hay gente que está detrás, por ejemplo, como él haciendo ese tipo de cosas, yo creo que de aquí a poco lo vamos a llamar otra vez para una entrevista de alguna cosa súper chula.
Seguro. Sí, tengo ese pálpito yo también, Daniel, ¿eh?
Pero con el,
ojalá.
Pero con el Goya en las manos.
Hombre, a ser posible, qué menos, ¿no?
No, yo lo que...
Todavía queda para eso.
Yo lo que le deseo...
Mi máxima intención ahora, sobre todo, con los cursos estos que estoy haciendo y demás, es que... Mi idea, bueno, yo no quiero dar clases porque... Bueno, obviamente todos queremos ganarnos la vida con algo, pero no solo por eso, sino porque creo que... Qué bueno que los niños, sobre todo los más jóvenes, vean que sí que hay salida, que realmente es como que hay ingenieros trabajando en un McDonald's, que realmente esto es... Si trabajas y te esfuerzas, pues llegas. Si te lo tomas como un hobby simplemente, no. Y ya. Entonces, también es inculcar un poco eso y también que aquí se conozcan cosas. Yo, lo que más me ha sorprendido de los cursos, incluso el que he hecho online, que han entrado niños de toda Andalucía, bueno, gente de toda Andalucía, hasta 30, he tenido hasta un profesor de plástica de alumnos, o sea que, es que habían cosas que no le había sonado, que no le habían oído nunca. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no hay dónde. Y eso es lo que una barrera que quiero que se rompa aquí también en Almería, uno de mis propósitos, que se sepa.
Ajá.
Que no existe esa barrera.
Alejandro, ¿ibas a decir?
No, nada, que le deseo que encuentre producción para la serie esta, que su serie soñada, que yo sé que es complicado encontrar producción porque una serie de animación cuesta mucho dinero, pero también yo cuando veo una serie de animación siempre veo que tiene 1 millón de productoras, que hay... asociar por aquí y por allá. Eso es moverlo y que el proyecto esté bien cerrado y seguro que al final encuentras producción. O sea, que te deseo mucha suerte.
Gracias, ojalá que sí. Ojalá que sí.
Pues hoy vamos a por la pregunta mi color. Ya me ha costado, pero tengo los zapatones colocaditos, la nariz roja y la calva de plástico. La pregunta es muy muy sencilla, no lleva una doble intención, es una cuestión física y si quieres también emocional, ¿no? ¿Estás preparado y mentalizado para ella, Daniel?
No lo sé, pero como lo de la situación del COVID, no sé.
A decir verdad, yo tampoco lo sé, tío, pero te la voy a lanzar, ¿vale? A ver qué pasa.
Venga, va.
¿Eres zurdo o diestro?
Según pa' qué. Porque te digo que la mano del ratón es la derecha, entonces... Sí. Según pa' qué.
Qué bonita respuesta, enorme aplauso, por
ahí
favor.
Ahí lo dejo.
Este aplausito, aplauso cimas un poquito para ti, porque es una respuesta muy inteligente, depende pa' qué, y hay muy pocos dibujantes que me han respondido así. Tú estás en el top, digamos. Ahora llega una pregunta que no te esperas, del gran Ogre Eléctrica. Ya has mencionado que tienes un vínculo directo y que es tu referente, ¿no? Uno de tus referentes. Cualquier cosa puede ocurrir, te aviso, bueno, ya conoces, ¿no? Así que mentalízate porque llega la pregunta y presta mucha atención porque me comentan que es breve pero intensa, del gran Sergio Ogre Eléctrica. ¡Atención!
¡Hola, amigas y amigas de Planeta Duna!
¿Qué tal? Soy Ogre. Buena tarde del miércoles. Que me gustaría hacerle una pregunta aquí al invitado, a Dani. Que sabemos que ha hecho bastantes cosas interesantes en el campo de la animación. También ha trabajado el manga y el cómic. Algo la docencia también, que está haciendo los talleres que la parte. Y mi pregunta... ya poniéndome un poco más serio, es la siguiente. ¿Cómo eres más guapo que todas las cosas?
Pedazo de pregunta, tío.
No tengo respuesta, la verdad.
Es un crack. Es un crack.
Es porque compartimos sangre.
¿No? Sí, ¿no? Un fenómeno, el gran Nocle Eléctrica. Y ahora sí, llega la última pregunta, que viene siendo la pregunta gilipollas en el planeta Duna. Así que abrimos pantallita porque viene sponsorizada y nuestro ballet, el ballet comiquero, está ya precisamente a punto de intervenir. Así que adelante, vamos a por ello. Pam, para, para, pam, pam.
La pregunta gilipollas.
Una pregunta de la nueva realidad que vivimos, está también ya absolutamente curado de espantos con la que acaba de lanzar Sergio, el bueno de Daniel, ya nos lo ha calentado, nos lo ha puesto en suerte, obra eléctrica, así que no te va a sorprender ni mucho menos esta pregunta gilipollas, o sí, ya veremos.
A ver.
Atención, Daniel, para definir la línea de un artista, su sello, su toque, su personalidad, empleamos términos genéricos, ¿no? no sé, ejemplo, esto es picasiano, o para comparar incluso, ¿no?, con otros trabajos, o esto me suena a daliniano o buñuelesco, dentro del mundo del cine y el surrealismo. Atención, la pregunta es esta. ¿Tu impronta, tu línea sería zapatiana o viciana?
Zapatiana, viciana, todo junto.
Zapatiana, viciana, todo junto.
Todo junto, no descarto.
Grandísima respuesta también a la pregunta, gilipollas. Sí, respuesta a la pregunta, gilipollas. Impresionante, pues nuestro super invitado, Daniel Zapata Viciana. Insistimos, la primera vez en el Planeta Duna, pero habrá muchas más. Este es el inicio de una tremenda amistad, esperamos. Daniel, te damos la enhorabuena por todo. Por cierto, preguntaban vía WhatsApp, ¿hay fecha para nuevo curso, nuevo taller con Nakama, agendada o no?
De momento fecha no hay, pero ya estamos trabajando en... Vamos, estamos trabajando en ello, suena un poco raro, ¿no? Suena...
Estamos trabajando en ello. Sí.
Sí. No, pero sí, estamos trabajando en ello. Estamos perfecto. Ya pendientes de poner fecha y cosas, pero todavía nada.
Fantástico. Pues te liberamos porque además de ser dibujante, gran persona, diseñador gráfico, eres padre y muy señor mío. Así que ahora...
Pues nada, muchas gracias de verdad por la invitación y espero que... Que tenga motivos para repetir y que queráis que repita.
Seguro que sí, seguro que sí. Cuídate mucho, gracias, Daniel.
Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.
Sí, señor. Enorme y además talentazo de la tierra, Daniel Zapata Viciana, que ha abierto el Planeta Duna 601. Vamos a por la actualidad picadita de Noticias Flash. Por cierto, Javier, hemos elegido el sabor de la mirinda antes que patrocina esta semana, la negra, ¿no? Con hielo.
Sí, yo mientras, ya digo, yo mientras quede.
Sí, queda, vamos, otra cosa no, pero, sí, pero negra. Chabas,
el único que se le ve eso, yo tenía que quedar un montón.
Se nos va a acabar antes la paciencia que la negra, ya te lo digo yo. Yo no sé, Alejandro, si quieres mezclar tú con algo o no.
Yo me voy a pedir un gin tonic, vamos a dejarlo ya de mi gin de
El otro día probé un pink tonic sin.
Madre mía, vaya cosas raras que tomas,
tío. Y oye, no estaba malo del todo, tío. Una experiencia así novedosa, ¿sabes?
Yo me tomo los cacharros de toda la vida.
Los cacharros, ya te digo. Un clásico, Ortega, un poquito va a ser. Pues venga, el hielo y noticia picadita Flash, que creo que además has buscado tú, te has currado tú, Alejandro.
Sí, bueno, me he currado además la velocidad del rayo, como los dos héroes que forman parte de la noticia. Una mini noticia Flash. Uh-huh. Resulta que Batman y Superman van a enfrentarse en un nuevo cómic, en un número especial que van a sacar. Olé. Batman versus Superman.
Toma.
El nuevo duelo entre los también llamados World Finest no ocurrirá en la pantalla grande ni en televisión, como hemos dicho, sino en cómic. Porque ese cómic anunció la sinopsis y fecha de estreno de su número nuevo, Batman Superman 1 anual, sí, escrito por Joshua Williamson, con el arte de Dave Eggersman, Clayton Green y Gleb Melnikov, y portada de nuestro Gabriel Rodríguez.
Toma ya.
En una noche oscura y tormentosa hasta la sinopsis, en la quinta dimensión, dos mortales adversarios han decidido responder a una vieja pregunta de una vez por todas. ¿Quién ganaría una pelea entre Batman y Superman? Todo el mundo se la pregunta muchas veces.
Sí, sí, sí.
Los adversarios serán, este personaje nunca sabe pronunciarlo, Mr. MXYZ, Mr. Mick y Batmite. Y en la batalla de todas las eras se encontrarán con un diablillo pentadimensional que sí puede sangrar. El último duelo entre el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero traerá además la presencia adicional de archivillanos de las dos series. Uh-huh. Y como ellos, como Darkseid, como el Joker, como Poison Ivy, como Bizarro, Luthor, Dos Caras, Mr. Freeze... Vamos, una de villanos de mucho cuidado. O sea, un acontecimiento de tremendo.
Sideral, vamos.
Anuncia, pero ya mismo.
Qué bueno. ¿Cuándo es?
Pues tiene que salir, yo creo que en octubre.
En octubre, o sea, vamos, a puntito de...
Sí, está anunciado ahora mismo, pero que lo más seguro que España llegue al mismo tiempo, que será la de salida mundial.
Ole, pues ojalá llegue con normalidad, sin ningún tipo de problema.
Superman no tiene ningún problema.
No hay Superman problema, ¿no?
Va sin mascarilla.
Y va sin mascarilla, el tío, es verdad, pecho descubierto. Qué bueno, y los calzones los sigue llevando por fuera, claro.
Sí, claro, es lo único que se pone gafas para su personalidad secreta, pero el resto del tiempo sin mascarilla.
Y en el enfrentamiento Batman-Superman, ¿qué le pone? Tenemos un 1x2 o lo aseguras a un doble, Javier. ¿Quién ganaría ese enfrentamiento?
Pues depende del VAR, yo creo.
Depende.
Sí. Yo creo que sí, porque como dice Alejandro, se han visto un puñazo en muchos cómics. Pues claro, está claro que Superman puede matar a cualquiera, ¿no? Se puede cargar a todo el mundo. Pero claro, es que también Batman tiene ahí sus truquillos, sí, sus truquinis, sí, sí. Entonces no sabemos ahí qué puede pasar. Hasta que no vemos el partido.
Claro, es que luego si está Mateo en el bar, es lo que tú dices, tío. Que,
efectivamente.
Que
¿cómo sabes?
Lo blanco puede ser negro perfectamente.
Superman es demasiado noblote. Esto. No sé qué. Sí. Y Batman es más oscuro.
Sí, es verdad.
Más mala leche.
Es verdad. Muy buena gente. Es un pedazo de.
Bueno, de hecho es que no te Superman. Queda otra que seas sucio con Superman. Es que no te queda otra porque si no, es que te da una pinfla y te mata. Es que sí. Tienes que hacer algún truqui.
Claro,
algún truqui
no, pero sucio. El que pasa, Superman yo no lo he visto cabreado casi nunca, tío. Sí, ¿sabes? Con malas artes.
Hombre, en la película esta de Gran Superman 3, que salía el tío.
Porque se le fue un poquito la pinza por motivos, sí. Tío, pero no.
Salía el tío ahí tomando cubata. Ahí en
pues
un bar,
estaba
ahí.
Un poquito perjudicado, una mala racha la tiene cualquiera. Te voy a matar en agosto, hijo mío, pero quiero decir que no es nuestro Superman, vamos. Superman,
no, no es la habitual, no es la
claro,
habitual.
Claro, claro. Pues mira, yo le voy a poner, por lo bien que me cae, 1x, tío. Superman, Batman, 1x. ¿Eh? Un empate.
Yo le voy a poner 1-2, yo no me mojo mucho.
1-2, ¿no? Vale. Y el triple lo asegura Javier, ¿no? Por lo del VAR, básicamente.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, pues vamos directamente a lanzarla. Fíjate bien, hemos hilado con el VAR, con Mateu, con Batman, Superman y con la bufandita blanca inmaculada que lanzo ya directamente. 1-2-3, ahí estamos. Vamos, además, que no salimos, vamos, que no tiramos. Porque parece que, bueno, el parar la pasada cuarentena, pues oye, a los blancos no nos ha venido del todo mal, Javier. Sí, una cosita. Está Javier, por cierto, ahora se ha quedado congelado, imagen un poquito. Parece ser que no se esperaba esta cuestión, Alejandro.
Es que hemos estado hablando de Mr. Freeze,
¿qué es lo que tiene?
Del señor este congelado de Batman y se ha quedado congelado.
¿También? Sí, se ha quedado un poquito a cuadros.
Se ha quedado un poco Pescanova.
Pescanova, así que yo no sé si tú tienes las novedades o no.
Las novedades las puedo buscar, pero si no podemos saltar Necrocomic.
Esto es lo que te iba a decir, perfecto, porque dice Fermín que qué hábil, qué recursos tiene Fermín, ¿eh? Es un tipo además ya con tablas, bueno, con tablas y lo que todos sabemos. Que dice, oye, pues mira, mientras recuperamos la conexión con Javier, en la bufanda la guardo yo aquí cerca del piano, pues vamos directamente a por el informe y toco el piano. Ahí está, qué bonito, Fermín. Qué bien, Fermín. Muy bien, Fermín, ¿eh? Te has ganado el pan que te comes, ¿sabes? Bimbo o no, te lo acabas de ganar una vez más. ¿Eh?
Bimbo sin corteza, ¿eh?
Sí,
que
señor.
Fermín
sí, señor.
Es muy delicado el tío, ¿ahí dónde
sí,
lo ves?
Muy sano además, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está
la última. Porque además se lo toma integral.
Total.
Luego
total.
Va muy bien para, sí. Para ir de vientre.
Para obrar, ¿no?
Claro.
Que se dice. Obra muy bien, fantásticamente bien. Y es un reloj, claro. Pues llega muy a nuestro pesar de nuevo Necrocomic, corbatita negra y brazalete, Alejandro Ortega y un poquito Gasset. Cuéntanos, ¿de quién se trata?
Pues esta semana se nos va también un tío muy grande y además un clásico entre los clásicos en Estados Unidos. Y además vamos a traer un personaje que es un poco peculiar dentro de la industria del cómic que no solemos traer, porque siempre traemos a dibujantes, traemos guionistas, traemos incluso editores, pero muy rara vez traemos a un entintador. Pero es que este entintador se ha hecho tan famoso, tan famosísimo, que es una personalidad. Vamos, y todo el mundo que le hable de cómic Marvel le dice Joe Sinnott y dicen, joder, menudo entintador.
¿Qué te digo?
Pues nada, el pasado jueves 25 de junio murió a la edad de 93 años el conocido ilustrador y entintador Joe Sinnott, una de las últimas leyendas del cómic. Uno de los trabajos que ha asegurado un lugar en la historia de Joe Sinnott fue entintar nada menos que a Jack Kirby, al rey, en la serie de cómics Fantastic Four, o sea, los Cuatro Fantásticos, durante la que fue la cima de su popularidad. Si bien ya los Cuatro Fantásticos contaban con el sublime arte de Jack Kirby, quien definió parte del lenguaje del cómic de superhéroes, fue cuando integró a Joe Sinnott en su equipo para entintar sus lápices, cuando la serie adquirió su rasgo visual característico. Y eso ocurrió porque Sinnott, que era un fantástico dibujante también, entendía perfectamente el trabajo de Kirby y lograba lo que parecía imposible, y es que lucía mejor todavía cuando veía sus tintas acabadas que en el lápiz. Joe Sinnott nació el 16 de octubre de 1926 en Sawyer Tees, en la villa del condado de Ulster, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Después de servir a su país en la Marina, Sinnott entró a estudiar en la Escuela de Dibujantes e Ilustradores de Nueva York en el año 49, y tras asistir al dibujante Tom Gill con trabajos profesionales, conoció al al único e inconmensurable Stan Lee, sí, en 1951. Stan Lee, por aquella época, era editor de Atlas Comics, que después se convertiría en Marvel, y entonces le dio, empezó a darle sus primeros trabajos de manera regular. Como muchos ilustradores de su época, Sinnott, que no empezó como entintador, sino como ilustrador, dibujó todo tipo de cómics, desde western, bélico, policíaco, terror, ciencia ficción, romance, y con muchos títulos, como Black Rider, Apache Kid, Ken Blake, Crime Exposed, Love Tales, Amazing Detective Case, y muchos más títulos, pero ya tan populares en Marvel, como Strange Tales, Strange Tales, Marvel Tales, Tales to Antonishing, Journey into Mystery y muchos más. Sinnott fue además uno de los artistas que Stan Lee tuvo que dejar al final, porque hubo un declive en las finanzas de la compañía DC, mejor dicho Marvel, sí, y durante este tiempo Joe trabajó para DC, para Charlton y para EC Comics, aunque también hacía trabajos esporádicos para Marvel. La primera ocasión en la que Sinnott trabajó con Kirby fue en el cómic Battle número 69, en 30 de noviembre de 1959, y el primer trabajo que hizo en un cómic de superhéroes fue entintando a Jack Kirby en el los Cuatro Fantásticos número 5. En este número debutaban villanos primordiales del cómic, como fue el Doctor Muerte, Doctor Doom. Sinnott también entintó a Kirby en el estreno de Thor, en el número 83, y fue en Fantastic Four número 44, cuando Sinnott se convirtió en la pareja artística habitual ya de Jack Kirby, y ya se mantuvieron juntos hasta el año 70. Estuvieron prácticamente 5 años colaborando completamente a la limón. Y ese fue el último número de la serie en el que trabajó Kirby. Era tal la influencia estética de Sinnott en la obra de Kirby que tras irse este de la compañía, Stan Lee prefirió que Sinnott se quedara en los Cuatro Fantásticos entintando al siguiente dibujante para mantener un poco el estilo del dibujante estrella. John Sinnott, como decíamos, al final, aunque era ilustrador, al final se especializó como entintador, trabajando para artistas de la talla de Jim Collan, de Werner Roth, de John Buscema, de John Byrne, de Bill Sienkiewicz, etcétera, etcétera. Y al final pues se consideró uno de los mejores del ramo y una gran influencia en todo el medio. A inicios de los años 90, el artista prácticamente se retiró, conservando solo su trabajo entintando a John Romita Jr. en la tira diaria del periódico de Spider-Man, que escribía el mismo Stan Lee, un trabajo con gran repercusión gracias a la compra de derechos para impresión en diarios de todo el mundo. El 18 de marzo de 2019, Joe Sinnott anunció oficialmente su retiro profesional a los 92 años, casi nada, con 69 años de carrera a su espalda, casi nada.
¡Qué barbaridad! Tremendo.
Sí, y pues nada, luego ya pues a los pocos, al año siguiente, que ha sido ahora mismo, pues ha muerto. En definitiva, pues nada, hemos perdido una de las máximas figuras del cómic, pues como hemos dicho, casi al pie del cañón hasta casi su muerte. Uh-huh. Uno de los últimos supervivientes de las épocas doradas del cómic y uno de los más admirados. Así que pues nada, que descanse en paz y
disfrutaremos
de su trabajo.
Enorme, ya lo creo, de su legado. Ha muerto con la tinta puesta, ¿eh?
Pues sí, sí.
Sin duda.
Totalmente.
Grandísimo. Pues Necrocomic con Alejandro Ortega y un poquito de sed. Hemos recuperado de nuevo la conexión con Javier Sánchez. Javi, estás por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Me he dado un costalazo bueno, pero he vuelto rápido.
Fantástico. Ya observo la tirita, pero vamos, no ha sido una zona especialmente delicada, ¿no? Es una zona...
No. Lo que me mosquea es que acabo de traer portátil de que me cambien el disco duro y eso es lo que sí me ha mosqueado.
Bueno, a ver.
Pero el arreglo que me han hecho.
Son cosas que pasan, sabes, la vida en directo, el fútbol es así, no hay rival pequeño. Enseguida te lanzo de nuevo la bufanda, la toma 2, pero antes hemos de aprovechar de conexión urgente con Lyon, un tren a punto de emprender la marcha desde Montpellier, en concreto a Lyon, no, desde Lyon a Montpellier, que me estoy liando yo, porque la cobertura, nos cuenta por lo bajini Joglopé, es bastante perpleja, perjudicada, un poquito así como que fastidié, y es por esto que, no te importa, ¿no?, que conectemos con Jorge ahora antes de que salga el tren y nos cuente.
Por favor.
Pues venga, vamos directamente ya por ello. Conexión, en movimiento, Montpellier-Lyon. O Lyon-Montpellier, ya no sé. Nos lo va a decir Jorge López, que para eso está, digo yo, ¿no? Pues adelante, yo. Bonjour.
Bonjour a tous desde Lyon, desde el tren. Os mando saludos antes de salir. Estoy de viaje express. Ya, bueno, voy a volver a Montpellier. Y bueno, nada más que os mandaba mensaje de voz para saludaros. Estamos aquí, fijaos, si es real esto.
¡Qué maravilla!
Que se escucha el anuncio. Y nada, pues decir que estoy muy, muy contento de cómo ha pasado el cursillo de dibujo con Daniel, que ha estado estupendo, los alumnos han trabajado súper bien. Y bueno, pues nada más que decir que esperamos repetir este cursillo, que vamos, todos están muy satisfechos, con ganas de más, la verdad, se han quedado con esas ganas de que durase más el cursillo, pero por desgracia pues no ha podido ser. Y nada, pues espero que para después del verano a lo mejor podamos organizar algo nuevo. Así que nada, Daniel os explicará más cosillas a fondo, me imagino. Sí. Y nada, pues mandaros abrazos a todos y chau, chau.
Sí, señor, un abrazo muy fuerte y buen viaje. Bon voyage. Esto sí me lo sé, ¿eh? Para el bueno de...
Eso lo cantaba el Gurruchaga.
Sí, señor, viaje con nosotros. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué hermosura!
Pues, aquí con nosotros.
A otro lugar, qué bonito. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y por cierto, el saludito de Ogre que me pide vía WhatsApp rápido también para los Jorges, para uno de ellos, creo. Adelante, Ogre.
Eres un dios de nada, George.
Perfecto, ya me quedo más tranquilo. Saludo desde Alemania, abriendo fronteras, turismo, con cuidado, eso sí, mascarilla, pero llega obviamente el periodo alto, la temporada elevada del verano, y nos llega otro saludo, otro audio en alemán, directamente al planeta Duna.
Hallo, Planet Duna. Ein Gruß aus Deutschland. Sie sind sehr groß. Ein Kuss.
Impresionante, pues igualmente, aquí lo que dice, pero para toda Alemania, ¿eh? Y especialmente los españoles que residen y trabajan allí. Y ahora sí, te la lanzo directamente, Javier, que me pierdo, ¿eh? Me emociono. A mí el verano es que no soy nadie en el verano, ¿eh? De verdad. Con la Blanca, que nos hemos venido arriba, comentaba yo antes de la interrupción, y que estamos más fuertes que nunca jugando donde juega habitualmente el Castilla. Y no sé ya si quedarnos ahí, ¿sabes? Campito más pequeñito, pues, no sé, más coqueto.
Sí, bueno, efectivamente.
No sé, marca, el balón no se embarca.
Hace falta ahora... Dime.
Y digo que el balón no se embarca.
Claro, indiscutiblemente. Claro. Y además, como tampoco hace falta traer mucha gente al fútbol, que ahora mismo lo que se necesita, claro, es espacio y distancia social.
Sí, sí, sí.
Sitio más pequeño y más reducido, casi que mejor.
Total.
Pero a ver, Antonio, traduce lo de embarcar, que eso, sí, es, muy de Almería, eso es muy de Almería y tenemos oyentes en Japón.
Sí, hombre, esto es universal. Cuando un balón se sale del recinto, de por arriba fundamentalmente, esto es embarcar, aquí digamos en almeriense, ¿no? Luego hay otra expresión vinculada al embarcar, en balcones o terrazas, balcones que han vuelto a estar de moda, una voz procedente en un tono no demasiado amistoso desde dicho balcón cuando la pelotita de turno entraba era: te voy a rajar la pelota, te la voy a rajar, la próxima te la rajo.
Y luego ya verás que te la rajo.
Exactamente, todo, se solía decir mucho. ¿Te acuerdas, Javier?
Hombre, que sí me acuerdo.
Hombre, ya
te... y la ley de la botella, que la tiraba por ella, la embarcabas tú.
Correctamente, sí. O pepinazo no vale, o de portería a portería es una gorrería.
Efectivamente.
O marrullería también.
Marrullería, claro. Sí, sonidos de barrio.
Falta penalti, me la pido.
Exacto. Ha sido alta, cuando poníamos dos piedras o mochilas, ¿sabes? Ha sido cierto, alta, cierto. No vale, en fin. La normal, qué tiempos aquellos. Y este ha sido el comentario blanco de la semana, básicamente. Si esperaban más, lo siento, ¿eh?
Para eso, mí ha sido el mejor comentario blanco de mucho tiempo.
Total, histórico, ¿eh? Para lo técnico, ya saben, Radio Marca. está con ustedes. Además, son amigos también de la casa. Pues venga, nos vamos directamente a Moviola, calle Minas de Gado, número 5. Moviola Films y Moviola Comics, ya con actividad, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, pero físicamente es posible visitar el espacio que dirige a la perfección, honestidad brutal, Juanjo Zanoletti, que prepara ya pues la presentación, ojalá sea este verano, de ese libro que avanzó en exclusiva mundial solo aquí, en el planeta Duna. Tres novedades, tres, Javier, la primera.
Pues mira, primera, empezamos ya con el integral, ya sabemos que tenemos que ponernos un poquito en forma para el verano.
Operación Bikini.
Sí, aunque estemos lejos los unos de los otros y nos vamos menos que el otro año, pero sí, hay que ponerse ya un poquito... Así que tenemos una edición integral concretamente de la obra Rompenieves, ¿vale? De Jacques Loeb, Jean-Marc Rochette y Benjamin Legrand.
Break Snow,
efectivamente.
¿Eh?
Sí.
Pues ya está, pues sí,
sí, sí. Sí, 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 que me ha quedado un poco ahí flasheado.
Además, el perfecto francés, Break Snow, claro.
Correcto. Sí, sí, sí. Un poquito griego también.
Bueno, pues una obra publicada por Norma, ¿vale? Está editada en Cartoné Blanquinero. Son 32 gretes y son 278 páginas. Ya te voy a contar al principio que no llega a ser Sachi Papa, pero es una obra, es una edición integral. O sea, obviamente, pues tiene molla, tiene chicha.
Sí, señor.
Esta obra vio la luz por primera vez en el año 84, ¿vale? Como comentábamos, de la mano de Love y Rochette. Es una novela gráfica de ciencia ficción que en poco tiempo se convirtió en un clásico del cómic. En ella, un tren en movimiento perpetuo recorre sin descanso un planeta Tierra inhabitado y devastado por la nieve. Sus pasajeros, que son los únicos supervivientes de la raza humana, pues bueno, pues subsisten divididos por vagones en una recreación despiadada de la sociedad estamental. Su dibujo, narrativa y temática social se enmarca dentro del estilo más característico del cómic europeo, el habitual que se publicaba, pues acordar, en revistas como Cimo en el año 1984, la revista también fue en 84. Bueno, por Rompenieves, pues obviamente, como estamos comentando, por pues una alegoría del clasismo, una sociedad pues devastada. Los poquitos sobrevivientes pues continúan repitiendo pues el modelo de vida que les llevó casi a la extinción. 15 años después, Rompenieves ya se había convertido en una de las obras maestras de la historia del cómic de ciencia ficción y Rochette, junto a Legrand, pues publicó una secuela llamada El Apeador. Su éxito es inminente y su calidad, sin llegar al nivel de la obra original, pues espectacular. Lo que ocasiona que el mismo equipo, también al año siguiente, ya en el 2000, publiquen una tercera parte que se llamaba La Travesía. En España no conoceríamos esta obra hasta el año 2016, cuando Bang Ediciones la publicó en dos volúmenes. Ni siquiera cuando se estrenó una adaptación coreana realizada por Bong Joon-ho en 2013, nuestro mercado mostró interés alguno. Desafortunadamente, esta magnífica película se estrenó antes que su director se convirtiera en el fenómeno social que es ahora. En caso contrario, el cómic Rompenieves se hubiera convertido en uno de los bestsellers de nuestro país. Norma Editorial, que es la edición que, de la que tratamos ahora, la publica coincidiendo con su adaptación en serie de televisión por parte de TNT y distribuida por Netflix. Y que la crítica, bueno, pues la ha vapuleado por no tener la misma calidad del cómic, quedarse bastante corto en el tema de la crítica social y añadir pues nuevos elementos que la verdad porque parece ser que no aportan mucho. La edición de Norma recoge la obra original y las dos secuelas. No se trata de una trilogía, hay una obra maestra que es Rompenieves y dos novelas gráficas que suceden en el universo de la primera, pero con personajes distintos e independientes. No obstante, las dos secuelas, sin llegar al nivel de la primera, pues son muy dignas y tan entretenidas de leer como la original. O sea que si tienes la intención de pillártelo todo, pues aquí tienes tu integral que te publica Norma.
Fantástico. Rompenieves, no confundir con Rompenieves y los siete cubitos. Que eso,
efectivamente.
Esto no tiene nada que ver, muy veraniego.
Madre mía, por cierto, madre mía.
Pero no es lo mismo. No me
Oye, pues la película está muy bien. La película que hizo el John Pong Hu este, que es el director este de Parásita,
¿sí?
Está muy bien la película. Yo la recomiendo. La serie no la he visto, pero la película está muy bien.
Ah, por cierto, abro paréntesis. Podría ser viñetas en pantalla grande. Viñetas, digo, por la temática y por la estética de Parásitos. Es que la vi el otro día en el autocine. Yo no la había visto, Parásitos, y voy a ahora mismo a esbozar mi cara justo al final de la película. La voy a mostrar al micro número 2. Así me quedé. No digo más, ¿eh? No sé si la habéis visto, ¿no, Parásitos?
Sí.
Yo no. Pues, Alejandro sí que es un cinéfilo, de mucho cuidado.
¿Estás de acuerdo con mi careto, con mi expresión?
No, yo como estoy por teléfono no he visto tu cara, pero me la puedo imaginar.
Te la imaginas, ¿no?
Ahora has puesto cara de coreano, ¿no?
Pues más o menos, tío. Pero del norte, ¿sabes? Del norte.
A mí sí me gustó, pero curiosamente, wow, conforme han ido pasando los meses,
sí,
cada vez he ido pensando en ella y cada vez me gusta menos.
Pero es que para un Oscar, tío, o sea... Yeah.
Creo que fue un Oscar de estos muy inclusivo, muy de... Vamos a meter a gente de otra etnia, sí.
Demasiado, pero en fin... Bueno, cierro paréntesis, Javier, perdóname.
Nada, hombre, sí, de hecho lo que mola es sobre todo contrastar a veces lo que hablamos muchas veces, de la adaptación es mejor, la adaptación es peor, y sobre todo, pues porque si conoces la adaptación pero no conoces la obra original y ya de por sí es una obra maestra, pues qué mejor ocasión para acudir al cómic original. Sí.
Y encima en autocine, lo mejor el autocine, tío. Lo mejor, el aire acondicionado, ¿sabes?
¿Te pediste los nachos con queso o algo, tío, mientras estaba viendo la peli?
No, clásico, palomitas, Coca-Cola cero, naturalmente, y la compañía, lo destacable, bueno, Parásitos, bien, no voy a decir que mal, pero no sé, al final un poquito.
¿Ibas con tu pe, patilla y la chupa de cuero, que es como se va al autocine, o no?
No, con la camiseta negra, ¿sabes? La brillantina, ¿lo pillas? Brillantina.
Eso, claro.
Ahí, no, la chupa,
a
¿no?
Es que, a mí es que autocine me suena siempre eso, me suena americanazo total.
Correcto. Sí, sí, pero muy bien, muy bien. Pues directamente esto dedicado a The Dirty Poncho Studio, Mr. Brown, minetas en pantalla grande, y ahora sí, volvemos a la segunda novedad, Moviola, Javier.
Pues la segunda novedad, tenemos un auténtico clásico que es Johnny Comet.
Hombre, ¿qué me comen?
Sí, de Earl Baldwin y Frank Frazetta. Edita libros de papel, está editado en rústica apaisado, ¿sí? Tanto en color como en blanco y negro, son 168 páginas y vale 29 euros.
Está muy
¿vale?
bien, sí.
Bueno, Johnny Comet es una tira de periódico que, siendo sinceros, pues, dice Moviola, pues no es que la hayamos olvidado, es que la mayoría nunca ha oído hablar de ella. Se publicó en el año 52 y un año después se canceló por el poco interés que mostró el lector, y apenas la veremos en los libros de historia del cómic. No porque fuera de mala calidad, que no es el caso, ni mucho menos, sino porque no aportó nada en un mercado que la era de la edad del cómic, la edad de oro del cómic... Sí. Pues la verdad que daba una patada para azar y salían, pues efectivamente, pues mogollón de obras maestras. De hecho, pues siempre se viene a la memoria un poco más o menos lo mismo. Entonces, claro, esto quizá pasó un poco desapercibido en su día, porque siendo muy, 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 muy una buena tira, pero claro, tenía un poquito de ese tema de que estaba oculto por las otras que eran todavía más grandes. Si hoy día se recupera, pues por ser uno de los primeros trabajos de Frank Frazetta, dibujante que se prodigó sin éxito en el comic book y la tira de prensa, y que logró encontrar su hueco en el mercado cuando abandonó el cómic para dedicarse a la ilustración de cubiertas o de páginas interiores para obras populares. El protagonista, llamado Johnny Comet, era un piloto de carrera, y para ello contrataron como guionista de la tira a Peter DiPaolo, en aquel momento un piloto muy popular de carrera, para darle veracidad a la historia. En verdad, quien escribía los guiones era Earl Baldwin, que nunca fue acreditado. Se trató de un truco de marketing similar a aquel que se hizo en su día con Dashiell Hammett y Agente Secreto de X-9, y que hemos reseñado ya varias veces, pero que ni con esa la tira levantó cabeza. Da lo mismo si te gusta la temática de acción o de la automovilística, si la tira tenía o no calidad. La única razón para comparar esta obra es que viene firmada por Frazetta. Y si eres más amante de la ilustración que del cómic, no puedes perderte los primeros trabajos de uno de los mejores ilustradores de la literatura popular del mundo. La editorial Libros de Papel publica un volumen donde recoge toda la serie, tanto las tiras diarias como las dominicales, ordenadas cronológicamente, además de restauradas con un resultado impactante. Esta obra en todo el mundo se va a publicar solamente en español. Podríamos sumar un punto al mercado español con respecto al extranjero por esta propuesta. Pero la publicación es portuguesa, aunque han decidido solo traducirla a nuestro queridísimo idioma de Cervantes.
Castellano, el idioma efectivamente del gran Cervantes. Perfecto. Si me preguntas mi valoración sobre esta segunda novedad, ¿sí? te diré que no comet.
¿Quieres que te diga yo la mía?
Sí, por favor.
Pues mira, yo la compré antes de que llegara a la librería, fíjate tú.
Toma ya.
Me la envió directamente Manuel Calda.
¡Ole!
Sí, pues es que yo estoy suscrito a su página que tiene de restauración de cómics y todas esas cosas, y entonces cuando la iba a sacar, antes de que la sacara a la librería, dijo que quien quisiera comprarla, que se la podía comprar directamente a él, la enviaba por correo y te enviaba una reproducción de una página, de una tira, gratuitamente y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo se la compré antes de que llegara a la tienda. O sea que fíjate tú, yo lo flipado que soy de Johnny Comet y de Frank Frazetta.
Qué bueno, o sea que estás para ti seguro, vamos.
Totalmente. Vamos, ya lo es desde hace tiempo.
Genial. Pues Alejandro.
Sí, de hecho además, yo conocí esta historia de Johnny Comet, la conocía de oída. Pero realmente lo que me llamó la atención efectivamente es que un día revisionando, pues más, yo tenía como mitad de un cómic y tal, no sé qué, y que era de Frank Frazetta, y yo que era muy fan de Frank Frazetta, me di cuenta y digo, bueno, pues haciendo cómic. Y entonces la verdad es que es un poco de lectura obligada, como dice Moviola, sí.
Fantástico, pues grandísimo nivel, ¿eh? Esta segunda novedad, vamos a ver cómo viene la tercera, Javier.
Pues no hay dos sin tres, porque vamos a hablar de la nueva edición del Frankenstein ilustrado por Bernie Wrightson.
Hombre.
Ahí en nada. Sí. Además, viene con prologuito de Stephen King.
Me pongo de pie. Acabo el planeta de pie,
sí,
tío.
Sí. Mira, obviamente, una obra de Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein. Sí.
Aquel verano.
aquel verano.
¿Te acuerdas?
Frankenstein moderno Prometeo, creo, sí, que se llamaba.
Justo ahí.
Lord Byron, que también andaba por allí dando vueltas mientras,
sí,
le escribían.
Sí, 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 sí. Jugaban a sus
cosas. Además, fue, me parece que fue en un confinamiento cuando la
escribió. Sí, correcto.
Sí, sí, sí. Se juntaron todos ahí como una especie como de castillo, o la casa, no, de no sé quién, sí, así, ¿no? En plan, tal.
Claro,
en el... creo que no fue por ninguna pandemia, sino porque estaban anunciadas tormentas o una. Grandes tormentas o algo así, entonces se tiraron pues dos, tres semanas metidos.
No, no, nubes de polvo flotando, que hicieron de aquel verano el verano más oscuro, el más negro, ¿no? Y es por esto que pues jugaron a sus cositas, ¿sabes? Reunidos como Hyper, confináronse y ahí pues surgió esa gran historia.
Hecho, hay una película española que está bastante bien, que se llama Remando al Viento, que va de la,
sí,
noche esa.
Sí, señor, tal cual. El verano, digamos que fue noche prácticamente todo el verano, ¿eh? Sí. Y fue en Alemania, fíjate, estaban en una finca de Alemania reunidos, como jefe.
Estaban en un cortijo.
Bueno, un cortijo, vamos, sí, como quieras. Que tenía su acequia y ¿cómo es lo otro? La alberca también.
También. Con su rana.
La rana, hombre, que no falte.
Iba ahí a bañarse todo.
Y las culebrillas de agua, qué bonitas son, ¿eh?
Lord Byron ahí bañándose en pelota y la otra, ¡no, hombre,
lo
que hace!
Lo normal. Pues dale a la tercera novedad, que igual ha perdido algo de glamour, ¿sabes?
No, ni mucho menos. De hecho, se nota que es una obra que está basada, una obra clásica, porque hay muchas referencias y muchas anécdotas sobre Frankenstein. No menos sobre Frankenstein de Bernie Wrightson. En este caso es Planeta Comics el que la publica en cartón en blanco y negro, la original. Son 256 páginas.
Uy, casi también, ¿eh?
Y vale 25. Sí, hemos estado rozando un poco el palo
rozando el larguero. Espérate que me dicen que hay bar, ¿eh?
Hay bar.
Un momentito. Vamos a ver, porque creo que hay bar. Abrimos pantallita, contemplamos jugada. Sí, se confirma, ¿eh? Se confirma. Están mirando, están contemplando. Parece que no le alcanzó. Puede seguir. Falsa alarma. Sigue, Javier.
Bueno, pues Bernie Wrightson es uno de los grandes dibujantes del cómic de terror y muy conocido por ser el artífice de La Cosa del Pantano. Gran parte de su obra fue publicada en la revista Creepy. Algunas de sus novelas gráficas, como Feria de Monstruos, son ya clásicos del cómic, y dentro del género más comercial ha sido capaz de crearnos obras de arte como Batman The Cult. Fue en el año 1983 cuando apareció el Frankenstein, ilustrado por Wrightson, un trabajo fuera del mundo del cómic, pero que la gran cantidad de ilustraciones que presentaba le hacía merecedor de venderse en la librería especializada. Las ilustraciones son espectaculares y cada una de ellas es una obra de arte. Planeta Comics publicó por primera vez esta edición en el año 2010, hace ahora 10 años, y a largo espera de nuevo con una introducción de Stephen King y en un formato de lujo. Vale 25 euros. Yo creo que para ser una reedición y además con un... formato de lujo y con prólogo de Stephen King, una introducción, yo creo que está bastante bien de precio, ¿eh?
Ya lo creo, sí. Fantástico, pues yo me quedo con esta, ¿sabes? De las tres. Hemos dicho que Alejandro no cambia por nada la de Johnny Coben.
No, pero yo, fíjate tú, yo voy a ser acaparador, me voy a quedar con las tres, pero es que me gustan las tres esta semana.
Sí, ¿verdad?
Me gustan las tres.
Sí. Y Rompenieves también, claro.
Sí.
¿Tú eres más de Rompenieves, Javier, o no?
Yo reconozco que soy muy del Frankenstein de Bernie Wrightson, porque es que es como comentaba muy bien, solamente necesitas abrirlo y ver las ilustraciones que tiene para que se te caiga literalmente la baba. O sea, es que puedes estar horas mirando cada ilustración que ha hecho Bernie Wrightson, y es que se merece. Si tienes el libro de Frankenstein, vamos, es que lo complementa estupendamente. Y si no tienes el libro de Frankenstein, yo creo que deberías de comprártelo esta edición.
Pues imagínate además en el cortijito, en pleno mes de agosto, con la fresca por la noche, ¿sabes?
Sí, fresquísima.
Y todo acompaña, ¿eh? Y el libro de Frankenstein, además. Maravilloso. Pues hay tres novedades, tres, pero mucho más que descubrir en Moviola Comics y Moviola Films. Ya saben, redes sociales, igualmente. Y virtual, y también la parte física. Ya con la novedosa realidad que vivimos en Planeta Duna y en Moviola Comics con el gran Juanjo Zanoletti. Últimas reflexiones, no ha sido posible la presencia de Mr. Brown, Raúl Moreno, quien recordamos desde aquí, por supuesto, con The Dirty Poncho Studio. Tenemos, para ir cerrando el curso, todavía dos planetas más por delante, así que no se vayan ustedes, no se retiren. Estaremos hasta el 15 de julio. de este mes de julio ya, y invitados de lujo en estos dos planetas consecutivos. Y última reflexión de Alejandro Ortega, ya casi pues, para poner el broche.
Yo exijo a producción que compren una piscina a todos para estos dos programas últimos, porque ya nos vamos a derretir.
Pues mira, estamos ahí, estamos a puntito de encargarla, no lo descarto. Para no sé si para el siguiente, pero para el último seguro que montamos algo, Piscinita, no sé si alguna petición, Javier, por tu parte, para producción.
No, hombre, sí, la verdad es que si ponéis piscina, pues molaría. Sí, bueno, también hay que comprar ahí, pues eso, una tumboncilla, unas tumbonas y tal, pues para también ir, y unas sombrillas que también hace mucha falta porque hace muchos sol, como
dice
Alejandro.
Venga, que compraráis, dice el tío, qué cachondo. El productor dice que compraráis.
Bueno, tú vamos a ver cómo la conseguimos, ay, pero cachondo, está claro que.
Vamos a ponernos ahí, ¿vale?
Venga. Comprarla va a estar complicado.
Sí. Lo intentamos, Vive Dios. Y fíjate, hablando de piscina, viene muy bien por el broche musical, disco dedicado esta semanita en Planeta Duna, puesto que en la piscina de Huércal de Almería. Espacio abierto, vamos a disfrutar allá por el mes de septiembre, agotando el verano, de tres grandes conciertos en acústico, íntimos, con Maldita Nerea, el 26 de septiembre, con nuestra paisana Antonia, que presenta Mi Momento, también aquí en su pueblo, el 25, y el 24, Rompiendo el Hielo, Abriendo el Fuego, M-Clan, en vivo y en directo, aquí en Huércal de Almería, por supuesto, pues espacio abierto y aforo limitado, respetando las medidas de seguridad, pero bueno, tratando de disfrutar un poquito pues del verano. Verano Leaf, Worker Leaf, así se llama este ciclo de conciertos en acústico que se preparan desde aquí. ¿Os mola la idea, no?
Sí, claro. A mí todo lo que sea recuperar la música en directo me parece una gran iniciativa.
Sí, señor. Y encima, fíjate, con esos tres nombres, ¿no? Cartelazos, de lujo, aquí en Huércal de Almería. Equipazo en la sombra con Adrián Frente Molinero, Adrián García, los Jorges, Alonso y López, Raúl Moreno, Greléctrica, Santi Girón, Zanoletti, Beltrán, Caparrós, Adrián de la parte navarra. Y los aquí personados, Javi Sánchez y Alejandro Ortega. Y un poquito Gasset, que no me olvido de Gasset. Ponemos el broche, M-Clan, y Las Palabras que Me Dijiste. Qué bonito, temazo. Adiós, amigos.
play.